Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este viernes 20 de agosto, Día Mundial del Mosquito.
Pican, pican los mosquitos, pican con gran disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en el...
He notado que me empezaba a picar el culo y me he mirado. Y pues casi le he pillado ahí porque he visto un puntito rojo y a los 5 minutos lo tenía súper hinchado.
Me picaron en la...
Bueno, pues pican, pican los mosquitos. Fue un 20 de agosto de 1897 cuando el doctor británico Ronald Ross descubrió que mosquitos eran los que estaban transmitiendo la malaria. Un descubrimiento que hoy se conmemora con esta efeméride.
¿Cómo fue posible que...?
Vamos a hablar de mosquitos, especialmente de los que transmiten el virus del Nilo, una enfermedad que llega a través de las picaduras de estos insectos que están haciendo estragos en varias localidades de Sevilla y ha infectado a 3 personas que han requerido de atención hospitalaria, una de ellas una mujer de 75 años que continúa en estado grave. Con el doctor Juan Martínez, especialista en medicina preventiva y salud pública, vamos a charlar en un rato sobre estos insectos y sobre la mosca negra que también está haciendo el agosto aquí en Madrid. Bueno, pues en un rato desde aquí, en el estudio de Onda Madrid, sin mosquitos, nos vamos a ir de vendimia.
Si vas a la vendimia, mi niña sola, volverás con la saya de cualquier forma.
Estaremos con Isabel Galindo, enóloga y dueña de la bodega Las Moradas, que nos espera en San Martín de Valdeiglesias para que nos cuente cómo va la cosecha en esta campaña que acaba de comenzar en la Comunidad de Madrid.
¡Viva el vino!
Y este viernes tenemos hoy cita con la gran pantalla.
Como última voluntad, el testador les lega su fortuna, pero desea que realicen el viaje que dejamos sin hacer hace 20 años, el Interrail.
¿De cuánta fortuna estamos hablando?
De 600.000 euros. Me gustaría que...
Así suena el tráiler de Descarrilados, esta película que llega a la gran pantalla, como digo, a los cines, que se estrena hoy, 20 de agosto, y vamos a charlar dentro de un ratito con su director, con Fer García Ruiz.
¿Qué más da si son cosas de la edad? ¿Y qué más da?
La película se desarrolla en un viaje de Interrail entre cuarentones, una trama de la que luego vamos a conocer más. Y hablando de viajes, también vamos a saber qué pasa con esos programados por el IMSERSO.
No he aprendido a remar, un ser extraño.
El público tiene muchas ganas de viajar. La tercera edad mucho más, porque tiene mucho más tiempo y es su ilusión.
¿Y qué más da?
Pues sí, es su ilusión. Estos populares viajes se han salvado in extremis una vez más. Antes de empezar, habían sido paralizados por un recurso de los hoteleros de Benidorm que se quejaban de que el precio era muy bajo, lo que se oferta, y que no cubría los costes del alojamiento. Después vamos a conocer qué está pasando con César Gutiérrez, que es el presidente de FETAVE. Lo que todavía no ha comenzado es el curso escolar y vamos a intentar saber, bueno, cómo se presenta de cara a las 2 semanas que quedan para que arranque definitivamente también aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos a charlar con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. También estamos pendientes de la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que es una realidad cada vez más cercana. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha convocado, de hecho ahora mismo se está celebrando esa junta de gobierno extraordinaria para dar luz verde a la nueva ordenanza, una norma que permitirá convertir Madrid en la zona de bajas emisiones más grande de Europa de 2024 y que acaba con el nombre, pero no con la medida, de Madrid Central. Gloria García Talavera, con la unidad móvil, está recogiendo los testimonios de todos los afectados por esta normativa. Entre otras cosas, también estará con nosotros cargado de humor Rubén Ruiz, pero lo que vamos a hacer ya es abrir nuestra rueda de redacción en este viernes 20 de agosto. Y que encabeza, como siempre, nuestra compañera Neus Cerdá. Muy buenos días, Neus.
Buenos días.
Bueno, ¿qué efeméride destacamos hoy?
Pues hoy se cumplen 13 años del accidente del vuelo de Spanair en Madrid-Barajas. Es la mayor tragedia de la aviación comercial en España de los últimos 25 años. El 20 de agosto de 2008 se respiraba aires de vacaciones en el aeropuerto de Barajas, que vivía el ritmo habitual de estas fechas con aterrizajes y despegues continuos en sus pistas. Uno de los vuelos de Spanair con destino Las Palmas despegaba aparentemente sin problemas, pero solo unos segundos después se estrellaba con 172 personas a bordo. Murieron 154 personas y 18 sobrevivieron. La Asociación de Afectados del Vuelo realizará hoy varios actos de recuerdo en homenaje a las víctimas en Madrid y Las Palmas. En Madrid, a las 11 de la mañana, en el monumento en la Rosaleda del Parque Juan Carlos I, se realizará un homenaje. Después, a las 12 del mediodía, se llevará a cabo un acto en el Olivo con las placas de bronce del aeropuerto Adolfo Suárez y se visitará el lugar de la tragedia, donde tendrá un lugar un acto más íntimo que finalizará con un minuto de silencio.
Vamos a conocer también y felicitar a quienes hoy cumplen años y también están señalados por el santoral. Lo hacemos, como siempre, con Carlos Honorato. Muy buenas.
Muy buenos días. Seguramente esta música te va a sonar de algo. A ver. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Y es que hoy cumple años 73 Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, y que desde su fundación hasta que se separaron en 1980 fue conocido como The Golden God, el Dios Dorado.
Mira,
es uno de los mejores cantantes de la historia de la música, el amigo Robert Plant. Bueno, 46 años celebra José Tomás, el torero de Galapagar. Ya sabemos que es un tío muy hermético,
sí,
que no se sabe
no
si
le gustan los medios,
si sube, si baja, si entra, si sale. Es hijo de Isabel y de José Tomás. Y dirá, ah, ¿no es apellido? Pues no, no es apellido, es su nombre, José Tomás. Bien, su padre se llama igual y él pues iba a la Plaza de Toros de las Ventas con su abuelo, Celestino Román, y nada, desde muy pequeño se enamoró del arte de cuchares. Bueno, y para acabar el cumpleaños feliz, Demi Lovato, que se acerca peligrosamente a los 30, hoy cumple 29. Demi, por cierto, es el diminutivo de Demetria.
Mira cómo me he quedado.
Te has quedado un poco sorprendida, ¿no?
No,
no sabías,
vamos,
de dónde
Demetria
venía Demi.
De mí, pues no.
Pues se llama Demetria ella. Es hija de un señor de ascendencia mexicana y su madre era de origen irlandés e inglés. Fue víctima de bullying en el colegio y todo a pesar de que ya estaba trabajando en el Disney Channel. Pues se metían con ella.
Vaya.
Bueno, le acosaban, de hecho. Y no es todo. Hace unas fechas reveló también haber sido violada a los 15 años por un compañero de trabajo en el Disney Channel, aunque no desveló la identidad de la persona que hizo esta fechoría.
Bueno, pues tiene una infancia bastante mala.
Dura, ¿eh?
Dura, dura.
Demi Lovato, 29 años, en el santoral. Hoy es San Bernardo de Claraval. Así que a todos los Bernardos, felicidades, que hay 18.864 Bernardos. ¿Y Bernardas hay?
¿Cuántas?
Pues aparte de las de Bernarda Alba, sí. 2.742 Bernardas.
Ah, pues hay bastantes.
Hay bastantes. Bueno, también es San Samuel. Así que a los Samueles, felicidades. 56.000 Samueles hay en España. Muy jóvenes, porque la edad media de este nombre es de 21 años. O sea, uh-huh, que hay muchos chicos jóvenes.
Se puso de moda hace
que se llaman
años.
Samuel. Y también es San Filiberto. Filiberto solo hay 786 en toda España. Y Filibertas, 101.
Bueno.
Muchos pueden ser, ¿no?
Muchos. A ver,
pero
es,
oye,
es un nombre,
es su santo, así que muchísimas felicidades a todos ellos.
Que a todos, muchas felicidades. Y es verdad que los nombres tienen todos un origen, un significado. Y es verdad que algunos están más de moda, como Samuel. Se van poniendo, ¿verdad?, de moda, o cambian las modas a medida que van pasando los años. Muchas felicidades a todos ellos. Vamos a conocer, Carlos, el refrán del día con Carmen Martín Tejeda. ¿Qué tal?
Estamos en un mes muy seco y es posible que al mes que viene nos acordemos de ello, porque lo que no llueve en agosto puede caer todo junto en septiembre y eso no nos va a gustar nada. Que ya nos lo dice el refranero, agosto seca las fuentes y septiembre se lleva los puentes.
Bueno, sabéis que tenéis un teléfono de WhatsApp donde Neusterda recoge todas esas peticiones de canciones dedicadas que tanto les gusta compartir aquí en esta sintonía. Os recuerdo 101.3, 106 de la FM. También se nos puede seguir a través de Radio Player, emisión en directo, en streaming, metiéndonos en vuestra página web, porque es vuestra, ¿eh?, la de todos los madrileños. Así que no os habéis enterado del teléfono, lo repetimos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Si mis ojos ya te besaron, que nos hace falta, pa' que tu boca y la mía se encuentren también. Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta, y en medio de tanta gente ya no sé qué hacer. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, pa' ver si se nos pasa.
Este es Alejandro Sanz, es lo nuevo que se acaba de publicar. En realidad es una colaboración, Carlos, con una cantante colombiana que tú conoces muy bien, ¿verdad?
Sí, trato mucho con ella.
Con ella, queda cada semana y le va contando qué tal en Colombia,
bueno,
y esas cosas.
A ver, ha sido un poco el enigma de la semana porque Sanz en sus redes sociales decía... Hay algo nuevo que se está cociendo y soltó 4 o 5 segundos nada más. El viernes o muy prontito vais a tener, y yo ya te lo dije el lunes, vamos a tener novedades de Alejandro Sanz. Y aquí está, hoy es la novedad total. Se ha publicado esta medianoche y es una colaboración de las muchas que está haciendo Alejandro, porque está abierto a colaborar con cualquiera.
Bueno, pues en este caso, con quien colabora es con la cantante colombiana Grisi, y suena así.
Porque tenerte cerca sin besar y ojos ya te besaron, que nos hace falta. Yo lo que quiero es saber.
Para quien quiera bucear un poquito, ponerla en contexto a Grisi, hace ya un par de añitos estuvo cantando con David Bisbal en su canción Perdón.
Perdón, perdón.
¿Y sabes una cosa?
A ver.
Pues seguro que la sabes.
El vídeo, ¿no?
Sí, sí, el vídeo, que se ha rodado... Tiene mucho arte el vídeo, ¿eh? Tiene mucho arte porque se ha rodado en el Museo Neoclásico de Madrid. Así que, nada, vamos a poder ver al de Moratalaz, Alejandro Sanz, con una chaqueta de cuero negro, de,
sí,
aquí con gafas cuadradas a juego, en fin, que
está... Muy hermoso, sale muy guapo.
Con un estilismo...
Y luego de blanco también sale, ¿eh?
También, ¿no?
Sí.
Vamos, que te lo has visto.
Hombre, claro, es mi trabajo, tengo que hacerlo. Novedad musical del día.
Pues luego lo veo yo, que yo no lo he visto.
Pues hay que verlo.
Pero lejos conmigo, porque tenerte cerca sin besarte es un castigo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10 menos cuarto, en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:20 de la mañana y ya saben que estamos esperando conocer esos detalles de la nueva ordenanza de movilidad sostenible que cada vez se está acercando más porque se lleva a esa Junta Extraordinaria de Gobierno. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha convocado hoy esa cita de forma extraordinaria para dar luz verde, para aprobar, como digo, ese texto, una norma que va a permitir convertir Madrid en la zona de bajas emisiones más grande de Europa dentro de 3 años y que acaba con el nombre, pero no con la medida, recordamos, de Madrid Central. A la espera de conocer el texto definitivo, sabemos ya que el área de bajas emisiones se mantiene tal y como se había configurado, con la única diferencia de que se va a permitir el acceso a los comerciantes del Distrito Centro en las mismas condiciones que tienen ya los residentes. Vamos a ir conociendo, como les digo, y se lo van a explicar nuestros compañeros de informativos, más detalles sobre este nuevo Madrid Central, del que ha salido a la calle a preguntar nuestra compañera Gloria Talavera, con la asistencia de Ángel Silgo en nuestra unidad móvil. ¿Qué te han dicho los afectados? Muy buenas, Gloria.
Buenos días. Sí, está previsto que se apruebe esta nueva ordenanza en esta Junta de Gobierno Extraordinaria que se está celebrando este viernes en el Palacio de Cibeles. Se llevará a pleno, previsiblemente a mediados de septiembre, y si es aprobada por la mayoría, entraría en vigor en ese mismo mes. Esta norma pretende, según el Ayuntamiento de Madrid, convertir a la capital en la zona de bajas emisiones más grandes de Europa en el año 2024. Y hemos querido escuchar a todas las partes, porque una de las principales novedades es que se va a equiparar a los 15.000 comerciantes de la zona con los residentes. Pascual Medel, de la Asociación de Comerciantes desde el barrio de Las Letras, nos ha valorado esta nueva medida que hoy se va a dar a conocer.
Desde el colectivo de afectados por la antigua implantación de Madrid Central o Madrid Sostenible, la verdad es que estamos relativamente satisfechos con la incorporación de algunas de nuestras demandas, como era la equiparación de todos los vecinos, tanto comerciantes como residentes, como toda aquella gente que desempeña funciones en el barrio a lo largo del día, de forma que no solo tengan derechos aquellos que pernoctan, sino aquellos que hacen la vida en el barrio, que nosotros los consideramos tan vecinos como los que duermen en ella. En principio estamos expectantes a la aprobación de esta nueva ordenanza, en la que vemos que los problemas esenciales de la anterior no se han resuelto, ya que no hay un plan concreto de ciudad, no hay un proyecto a largo plazo sobre la sostenibilidad tanto medioambiental, económica y social de todo el municipio de Madrid, y se ha parcheado la anterior ordenanza. Nosotros demandamos tanto la implantación de las antiguas infraestructuras, aquellas campañas de difusión tanto de concienciación como de conocimiento de las nuevas normativas, qué vamos a hacer con las flotas de vehículos comerciales y qué vamos a hacer con las flotas de vehículos tanto de residentes como de comerciantes, cómo se van a solucionar las infraestructuras aledañas a todo lo que tiene que ver con Madrid 360, que pueden ser parking disuasorios, mejoras de transporte, nuevos medios de transporte, gestión de nuevas estructuras, bien sean logísticas, de distribución o habitacionales, para que la gente pueda alojarse o de una manera que no necesite tanto utilizar el vehículo, y hagamos una ciudad más sostenible. Sí que es cierto que buscamos el que de verdad se afronte el problema de una manera seria y que se afronte a largo plazo, no un parche para los próximos 4 años.
Opiniones, por lo tanto, del portavoz de la Asociación del Barrio de las Letras. Más novedades que incluye esta nueva normativa. Se va a permitir la circulación de motos hasta las 11 de la noche. Se acaba definitivamente con el nombre de Madrid Central. Se sustituye, como hemos escuchado, por el de Madrid 360. Y se va a autorizar el acceso de vehículos que lleven y recojan alumnos a los colegios, a las escuelas infantiles o a los institutos, eso sí, en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Hemos querido también recoger el testimonio de los vecinos de Centro. Saturnino Vera es el portavoz de la asociación Las Cavas La Latina.
Las asociaciones de vecinos del distrito Centro hemos visto con mucha preocupación cómo el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo tiraban por una nimiedad, que es una memoria económica, Madrid Central, cuando lo que se perseguía realmente y como estaba hecho era para ayudar a bajar la contaminación que llevamos décadas sufriendo en temas de salud todos los ciudadanos, incluso los turistas y quien venga a Madrid. Así pues, vemos que Madrid 360, que es la marca que le han dado, no llega ni por asomo con las medidas que tiene a lo que era Madrid Central. Así pues, no estamos nada contentos. Ni tiene el visto bueno de Bruselas y los 20.000 permisos que se van a dar a comerciantes, que es para venir a trabajar en coche al centro, en coche particular al centro, no ayudan en absoluto para que mejoren los niveles atmosféricos que vamos a alcanzar con esta nueva ordenanza, que no mejora en nada. Eso por no hablar del tema ciclista, que no se mejora, por la ampliación que se han hecho al tema de las motos, en horarios que pueden llegar hasta las 11 de la noche, pasearse en motocicleta o en moto por el centro con el ruido que mete. Quiero decir, la verdad es que estamos muy descontentos.
Y recordamos que seguirán las limitaciones de acceso en función del distintivo ambiental que tenga nuestro vehículo, como pasaba con Madrid Central. Por lo tanto, los coches con etiqueta eco y cero podrán estacionar libremente y los coches que tengan ese distintivo COB solo podrán acceder a esta zona céntrica si van a estacionar en un parking público o en un parking privado. Por eso, el portavoz de la Asociación Madrileña de Empresarios de Garajes está satisfecho con esta nueva ordenanza. Escuchamos a Joaquín Puldain.
Desde Amega vemos de forma positiva este cambio de Madrid Central a la zona de bajas emisiones de especial protección Madrid Centro y de Plaza Elíptica, ya que la normativa de acceso y los criterios de entrada de los vehículos, tanto B como C, sigue siendo igual para los parkings. Seguiremos con el mismo sistema y autorizando la entrada a la zona a todos los coches que entren en la zona especial de bajas emisiones. Por otro lado, vemos también de manera normal que se equipare a los comerciantes con residentes, ya que de facto eso estaba produciéndose también antes con Madrid Central, ya que tenían permisos de acceso a las asociaciones de comerciantes que repartían entre los comerciantes de sus zonas.
Nace además una nueva zona de bajas emisiones, ya lo hemos escuchado, la de Plaza Elíptica, y estará delimitada por la A42, la carretera de Toledo, entre la Avenida de los Poblados y la calle 30. En este área se va a prohibir la circulación de vehículos que no tengan esa etiqueta medioambiental y además, como ya escuchamos hace meses por parte del Ayuntamiento, la idea es reducir el tráfico con esta medida en un 18%. Así lo valoran vecinos y madres de alumnos de algunos colegios ubicados en este entorno.
Los vecinos de la zona estamos muy contentos con que el Ayuntamiento haya decidido hacer de Plaza Elíptica una zona de bajas emisiones. Lo único que esperamos es que sea una medida real y efectiva y no traslade el problema a las calles aledañas. Para ello se necesitarían bastantes más infraestructuras que esperemos que el Ayuntamiento esté pensando en hacerlas.
La noticia es un poco preocupante porque, aunque sí es cierto que debemos respirar mejor, también queremos respirar mejor por poder utilizar nuestros vehículos. No sé, como vecina de la zona hay cosas que me preocupan. Me preocupan el por dónde se va a desviar tanto tráfico. Me preocupa que tengo vecinos mayores a los que sus hijos visitan y ahora no podrán visitar más de 2 horas porque tienen que mover el coche si no se hace en zona azul. Los accesos al colegio, hay muchísima gente que viene de fuera y que a lo mejor no disponen de ese vehículo que puede circular. No sé, es un poquito inquietante, vamos a ver en qué queda, pero claro que queríamos que nos mejoren los niveles de contaminación, pero no sé yo si es razonable a base de que tengamos que dejar de respirar por ir corriendo a todas partes. No sé, en fin, veremos a ver si cómo se ajusta todo esto e iremos comprobando de qué manera nos afecta, porque seguro, seguro, seguro que nos va a afectar de alguna manera drástica y espero que todo sea con arreglo a beneficiar la salud. Por otra parte, mi zona concreta tiene mucho jardín, con lo cual no sé hasta qué punto lo voy a notar, pero sí que los medidores indican que es una zona muy contaminada. De igual manera, espero que tengan en cuenta la conciliación, ¿no?, del cuidado de la ciudad y del aire que respiramos, pero con la vida. O sea, Madrid es una ciudad muy viva, muy rápida, y no podemos apearnos de esa velocidad.
Son los testimonios, Nieves, que hemos recogido a esta hora. Además, en 2025, la idea del Ayuntamiento es que los 604 kilómetros cuadrados de la capital se declaren zona de bajas emisiones. Por eso, los vehículos sin etiqueta no podrán circular por ninguna de las calles de Madrid. Y otra cosa más, la tarifa del SER, con esta nueva ordenanza, va a variar según la contaminación. Estas son las noticias y estos son los testimonios valorando las nuevas medidas.
Una nueva ordenanza, gracias Gloria, de Movilidad Sostenible de Madrid, que ya ha sido aprobada en esa Junta de Gobierno Extraordinario que tiene lugar en el consistorio de la capital. El Gobierno Municipal, Partido Popular y Ciudadanos, ya saben que estaba celebrando esa Junta y se ha aprobado definitivamente el nuevo proyecto de Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, abriendo así un proceso de alegaciones para el resto de grupos políticos de la oposición. Es decir, que después de que los grupos presenten esas alegaciones, se llevará esta nueva norma al Pleno del Ayuntamiento en la primera quincena de septiembre.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. Why don't you go?
Son las 10:31 de la mañana, continuamos aquí los del Buenos Días Madrid hasta la una, ya lo sabéis.
No me moleste mosquito.
Y hoy lo decíamos para arrancar el programa, es el Día Mundial del Mosquito. Lo es porque un 20 de agosto de 1897 el doctor británico Ronald Ross descubrió qué mosquitos transmitían la malaria, unas hembras de la especie Anopheles. Y para conmemorar precisamente ese descubrimiento, se conmemora con esta efeméride.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito.
Los mosquitos pueden transmitir diferentes enfermedades, como la fiebre amarilla o también el virus del Nilo. Precisamente de esta última enfermedad queremos hablar ya con el doctor Juan Martínez Hernández, que es especialista en medicina preventiva y salud pública. Doctor, buenos días. ¿Doctor? Parece que no tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Juan Martínez, especialista en medicina preventiva y salud pública, con quien queremos hablar precisamente de esas picaduras de estos insectos, de los mosquitos, que están haciendo estragos en distintas localidades de Sevilla, en Andalucía, donde se están dando casos del virus del Nilo. Doctor, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, encantada de hablar con usted para dar luz a uno de los asuntos que, hombre, inquieta, ¿no?, por el hecho de saber que hay varios casos en España, pero hay que contextualizarlo todo, ¿verdad, doctor? Porque tampoco nos tenemos que alarmar. Estamos hablando de casos del virus del Nilo, pero que se están dando en Andalucía en determinadas zonas. Parece que tenemos problemas con esa comunicación que vamos a intentar retomar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este domingo te acompañamos toda la tarde con los tres equipos madrileños de Primera División. Desde las 4:30, Real Sociedad, Rayo Vallecano. A las 7:30, Atlético de Madrid, Elche. Y desde las 10 de la noche, Levante, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Bienvenidas a una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabías que...?
En 1966, el alcalde de Berlín Occidental, Willy Brandt, anunció una visita a Madrid. Con este motivo, aquí se decidió construir un parque al que se daría el nombre de la capital alemana. El parque estaría entre las calles de San Ernesto, Marcenado, la avenida Ramón y Cajal y Doctor Marco Corera. Se inauguró en 1967 finalmente, pero sin Willy Brandt, que no pudo hacer el viaje, aunque en presencia del embajador alemán Helmut Ahlar. Quiso la casualidad que el parque de Berlín se estrenara el día 9 de noviembre. Fecha que adquirió significado especial años después, cuando otro 9 de noviembre, el de 1990, cayó el muro de Berlín. De la piqueta que lo derribó se salvaron varios trozos, entre ellos tres bloques que viajaron hasta nuestra ciudad y se instalaron en el parque, como expresión del hermanamiento de dos ciudades que incluso identifican su escudo con el mismo animal, el oso. Allí permanecen esos bloques como testigos del telón de acero que una vez dividió un país y un mundo, con sus grafitis originales, que continúan enteros a pesar del exceso de celo de un funcionario municipal que intentó limpiar las pintadas con gran esmero, pero afortunadamente sin éxito.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:38, mientras intentamos recuperar al doctor, que tenemos interés en saber efectivamente cuál es la enfermedad que provoca la picadura en ese virus del Nilo, ¿no?, de los mosquitos, que está afectando, y hay varios casos en Andalucía, en concreto en varias localidades de Sevilla. También vamos a hablar de la mosca negra en Madrid. Vamos a ir compartiendo con todos vosotros una de las canciones que nos han pedido, Neus, en nuestro teléfono de WhatsApp.
Al 628-091-117, y nos ha pedido esta canción, Last Time, Ana, y se la dedica a su madre Rosa, que cumple hoy 80 años.
Felicidades.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito.
Bueno, pues vamos a recuperar esa comunicación hablando de los mosquitos y también del virus del Nilo con el doctor Juan Martínez Hernández, especialista en medicina preventiva y salud pública, a quien saludo de nuevo. Juan, buenos días.
Buenos días, ahora sí.
Ahora fenomenal. Además que nos parece un tema bastante interesante, teniendo en cuenta que, por un lado, no hay que alarmar a la población, ¿verdad, doctor? Pero por otro lado, sí es cierto que en algunas zonas de Andalucía, especialmente en localidades de Sevilla, sí que se están registrando casos y en algunos son casos graves.
Efectivamente, la verdad que es un problema importante, emergente, que tiene trascendencia, porque
doctor, no le entendemos, no tenemos hoy suerte en esta conversación. Vamos a intentar recuperar otra vez esa comunicación, porque como les digo, nos parece interesante hablar del virus del Nilo, de la mosca negra. Voy a volver a intentarlo, doctor, a ver si es posible tener esta conversación justamente en el Día Mundial del Mosquito, que nos están incordiando muchísimo hoy.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Si vas a la vendimia, mi niña sola, volverás con la saya de cualquier forma. Y a pocos meses le rondarán el talle sandías verdes. Y a pocos meses le rondarán el talle sandías verdes.
De la vendimia vengo sola, mi niño, con la saya ordenada y talle fino. De la vendimia vuelve revuelto el talle que se malicia. De la vendimia vuelve revuelto el talle que se malicia.
A la vendimia niña, vendimiadora, a la vendimia niña que ya es la hora. Si vendimiará el ramo de tu pecho y el de tu cara. Si vendimiará.
Bueno, pues entre tanto nos vamos a ir ahora ya a vendimiar.
A la vendimia niña, vendimiadores.
Sí, porque ha empezado la campaña en la Comunidad de Madrid. Nos vamos a ir en concreto hasta San Martín de Valdeiglesias, donde nos espera Isabel Galindo, que es enóloga y dueña de la bodega Las Moradas. Isabel, buenos días.
Buenos días. Especifico que la de dueña no. Llevo toda la gestión, la viticultura, pero no soy la propietaria.
Ah, bueno, pues mira, te he elevado yo el cargo y sería fantástico, pero mira. Oye, Isabel, cuéntanos cómo va la campaña de vendimia. Hay que hablar de una variedad, ¿no?, que es Albillo Real y que es autóctona de nuestra región y parece que este año está de enhorabuena porque van bien, ¿no?, las cosas.
Sí, la verdad es que la variedad es una maravilla, es un tesoro que tenemos aquí en Madrid. Que hay que acunar, que invito a todo el mundo, que la gente mayor de Madrid la conoce muy bien, porque antiguamente había muchísimo viñedo de esta variedad por todo Madrid, desde la castellana, siempre lo digo, había, porque era una uva también de mesa, muy sabrosa, muy jugosa, y salen unos vinos excelentes, que están, la verdad es que están teniendo mucho éxito en el mercado. Ha habido que recuperarla porque prácticamente estaba perdida. Uh-huh. Quedan aquí reductos en esta zona, en San Martín de Valdeiglesias y alrededores, pero quedan muy poquitas viñas, estamos bajando el material e injertándolo, porque es una uva muy temprana, madura muy pronto, llevamos ya una semana recogiéndola, y bueno, todo a mano, con mucho cuidado, con mucho mimo, todo ecológico, todo en cajas, manual, con personas, bueno... Uh-huh. Un proyecto muy pequeñito, pero con mucho mimo aquí desde Las Moradas.
Claro. ¿Cómo es el proceso de la vendimia? ¿A qué hora se empieza a recoger la uva, Isabel?
Pues mira, ahora con el calor que ha estado haciendo y que sigue haciendo, pero vamos, que fue la semana pasada, empezamos a las 6 de la mañana con frontales, con fuegos de la cabeza, para evitar el calor, sobre todo a los vendimiadores, ¿no? Porque ya es bastante duro, porque las viñas no son altas, son de estas en vaso, antiguas, en secano, estricto. Hay que deslomarse, vamos. Y entonces, pues nada, y con tijera a mano se van metiendo en cajitas y luego se te la bodega y se mete directamente a prensar, ¿vale? La uva blanca se prensa primero, igual que el tinto al revés, fermenta con todas las pieles y luego se prensa. El vino blanco primero se prensa y se fermenta lo que es solamente el zumo que del Albillo Real está riquísimo. Mm.
O sea, lo que es el mosto, ¿verdad? Es lo que luego mosto, se lleva en ese proceso que comienza efectivamente recogiendo la uva, pero que luego, ¿cuánto tarda hasta que se embotella, hasta que llega a las mesas?
Prensado, el mismo día, por ejemplo, hoy me acabo de meter la primera partida ya en la prensa, vendido de esta mañana, que como hemos empezado a las 6, pues ya tengo aquí uva. Se prensa muy suavemente, ¿vale?, sacando todo el zumo lo más limpio posible, y luego directamente pasa a fermentar. Nosotros hacemos todo el proyecto natural, o sea, no metemos química ni para corregir y tal, porque partimos de un viñedo muy bueno. Uh-huh. Y lo que hacemos es, se mete a fermentar, tarda más o menos entre una semana y 10 días, controlando un poquito la temperatura, poniéndolo más en frío para que no se vayan todos los aromas, para no perderlos. Y esto, claro, todas las levaduras que están en las propias pieles autóctonas de la uva, pues cogen el azúcar y lo transforman en alcohol. Y así ese proceso pues va poquito a poco hasta convertirse en vino. Uh-huh. Una vez hecho ahí, pasamos a barrica grande, donde acaba de limpiarse, pasa por lo menos en invierno, donde todo, digamos, lo que hay en suspensión vaya posándose y se vaya limpiando el vino de forma natural, sin ningún tratamiento físico ni químico, ¿no? Bueno, uh-huh. Físico sí, porque es el frío, pero sin filtraciones, me refiero, ni sin...
Y físico, sin el esfuerzo físico que ya se emplea también en todo ese proceso que se lleva.
No lo saben, estaba yo oyendo la canción de la vendimia y digo, ojalá pudiéramos estar ahí cantando mientras vendimiamos.
Sí. Con las manos así, ¿verdad?, en jarras y como ladeando la cadera, que nos estamos imaginando la canción. Pero no, aquí lo que hay que hacer con la cintura es eso, es agacharse, coger la uva, cortarla, tener delicadeza, tratarla.
Sí, sí. El primer día es muy duro porque estás bravas hasta que coge el lomo un poquito de fuerza, de elasticidad, sí. Luego te pasas una agujeta y ya el tercero ya vas muchísimo mejor. Claro. Pero bueno, la vendimia es un trabajo muy duro, pero también es alegre porque es como la recogida de todo el año de un trabajo muy esmerado, te dejas la piel y al final es un poquito la cosecha, es como la recompensa a todo ese trabajo, ¿no?
Claro.
Entonces tiene su lado para mí muy positivo, siendo duro, pero te queda una adrenalina muy muy buena.
¿Cómo ha afectado Filomena al campo?
Filomena muy bien, ojalá hiciera incluso un poquito más de frío. Filomena muy bien porque primero es agua que no va por escorrentía, sino que se va a ir liberando poco a poco en los niveles freáticos, lo va a ir cogiendo bien la tierra y luego la planta, y no erosiona los terrenos, o sea que es para mí es la mejor forma de agua que cae en forma de nieve. Y luego también el frío. La viña es un árbol frutal, que lo puedes manejar en altura, en bajito, bueno, pues depende de donde estés, pero necesita frío, es de hoja caduca. Uh-huh. Cae y necesita ese frío para recomponerse, para coger fuerza, para dormir y para volver a brotar luego, ¿no? Igual que unas podas, que son muy importantes hacerlas, pero el frío le viene fenomenal. Y de hecho este año se ha adelantado un poquito, porque aunque haya hecho un junio muy fresquito y la mitad de julio, más de lo normal de estos últimos años, al final la viña suma las horas de calor de todo el año y en función de eso va teniendo su ciclo. Y cada año se nos va adelantando más. O sea, desde el 2002 que llevo yo en esta bodega, que fuimos pioneros aquí recuperando estas variedades autóctonas hasta ahora, antes la vendimia era mucho más tarde, casi un mes se ha adelantado. Uh-huh. Y eso sí que nos va marcando mucho el cambio global, ¿no? El calentamiento global. Las cosechas, y además de viñedos, que algunos tienen más de 110 años, ¿sabes? Fíjate. O sea, que esos no han cambiado. Uh-huh. Y eso sí que te está marcando. Eso es un indicador muy, muy bueno, la verdad, también de todo. Uh-huh.
¿Cómo es el vino de Las Moradas? ¿A qué sabe? ¿Es más dulce? ¿Es más fuerte?
Dinos no, cómo la, el albillo real, os voy a decir lo que es esta variedad, y lo digo como curiosidad porque es una variedad muy nuestra, muy antigua. O sea, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega escribían muchísimo sobre el albillo, decían que eran vinos preciosos, era el tesoro, eran los vinos reales, los vinos de la corte. ¿Por qué? Porque es un vino, el vino blanco, de este albillo, es un vino curioso porque en nariz nos notan unas notas un poquito así de fruta blanca, como sea la manzana, la pera, incluso el melón, el melocotón, una sensación dulzona, y luego en boca sorprende porque es más redondo, tiene más volumen, digamos como un tinto, y tiene un final un pelín amargo y es incluso un pelín salino por la amenidad de esta zona, claro, que estamos alrededor de la Sierra de Gredos, que es todo del sistema central, que es todo granítico, y da una salinidad que lo hace muy gastronómico, y hay pocos blancos tan gastronómicos. Al final el blanco normalmente son muy ácidos, sírvalos muy fríos y tal, no, este se puede servir un poquito menos, es muy redondo, es muy amable, y es muy gastronómico, cosa que ya te digo que en los blancos no es normal. Uh-huh. Y luego elaboramos las garnachas, que es la otra variedad autóctona de aquí de toda la vida, y también siempre elaboramos de forma pues muy honesta, con muchísimo respeto a la uva. Yo soy ingeniero agrónomo, o sea, yo aquí el vino se hace en el viñedo. Estuvimos 6 años buscando las mejores tierras porque al final el mejor vino te lo da la mejor tierra, no el mejor enólogo ni el mejor, no, te lo da la mejor tierra.
Oye, Isabel, eso es lo más difícil encontrar. Eres ingeniero agrónomo, ¿desde siempre tenías claro que este querías que fuera tu futuro profesional?
No. Realmente no, la gente me dice, ¿qué pasión tienes? ¿Viene de familia? Y digo, pues no, la verdad es que no. pero sí que me gustaba en agrónomos todo lo que era el tema de la industria, todo lo que va de la tierra a la mesa, me da igual el aceite, el vino, el queso, los jamones. O sea, me parece todo muy bonito, muy que es un poco lo que nos da la naturaleza. Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero al final es algo que es indispensable, que es el comer y el beber, lo necesitamos día a día. Y creo que es muy bonito toda esta transformación, ¿no?
¿Cuántos kilos de uva se pueden recoger en la vendimia un día como hoy?
Pues va a depender mucho del número de vendimiadores, ¿vale? De la cuadrilla. Yo ahora aquí me ves muy contenta, pero he tenido que respirar un poquito antes porque me ha dejado colgada la mitad de la cuadrilla. Uf. Esta es una bodega muy pequeñita, la hacemos por parcelas. Pero yo, claro, entonces la prensa también me entra el agua, entonces yo tengo que calcular los vendimiadores que vienen al día en función, pues tienes que tener toda la logística bien, bien coordinada, ¿no? Y hoy me han fallado la mitad, que han sido 5. O sea, éramos 10. Y yo, venga, a las 10 ya me llegará una uva y me dicen, no canfalla, mira. Entonces, claro, esto es un caos. Pero más o menos, por persona, para que eso es más intuitivo, por persona suelen hacerse unos 500 kilos al día, ¿vale? Uh-huh. 500 kilos, pues depende, si tienes una cuadrilla de 10, pues 5.000 kilos, o depende de la viña si tiene más o menos. Ese ladrillo, hacemos poquito, estamos haciendo al día unos 3.500 kilos, estamos haciendo ahora mismo. Y había antes muy poquito, casi desaparece, pero tuvimos que recuperar, ya creo que lo he dicho antes, con nuestro propio material vegetal injertando, porque ni siquiera en viveros había de esta variedad, ¿no? Casi se llegó a extinguir. Y nada, y aquí andamos recuperando, ya tenemos más parcelas, que hemos ido injertando, hemos ido tal, recuperando, y ya tenemos, pues para una, al principio en un día lo habíamos aviado. Ahora ya tenemos para una semana larga. Entonces, bueno, poquito a poco, porque está teniendo una aceptación buenísima el albillo real, la verdad.
Qué bien. Oye, ¿y cómo se siente una cuando degusta, ¿no? Ya una vez embotellado ese vino, que tanto proceso y tanto esfuerzo ha costado?
Pues mira, yo estoy muy contenta porque nos han dado muchísimos premios este año. Y la verdad es que te esfuerzas mucho, yo hago muchas elaboraciones diferentes para conseguir de forma muy natural conseguir lo mejor, pues en una busco más aromas, ¿verdad? Y dices, yo creo que todo este esfuerzo no se transmite luego en la botella a la gente, la pasión que hay metida ni el trabajo que hay detrás. Pero este año nos han dado un reconocimiento y somos una bodega muy pequeñita, que hacemos muy poquitas botellas, y se han acordado de nosotros, de la Asociación Española de Periodistas Especializados en Vino. O sea, no de la crítica del ABC, ni del País, ni del... No, en general de todos, ¿sí? Y nos han dado como el mejor vino blanco con paso por barrica, que es un honor, que dices tú, ¿qué se siente? Y dices, pues un honor tremendo, porque al final te dejas la piel y dices, y nadie se va a dar cuenta de esto, pero sí, al final hay reconocimiento, y es un orgullo también sacar esta variedad que estaba ya muy perdida.
Pues ese albillo real embotellado en las moradas, que es una delicia, con ese toque amargo al final, y que todos los que nos están escuchando, si les gusta el vino, oye, hay que hacer también gasto con los productos de la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Eso es sobre todo, sí, tenemos carne, tenemos unos aceites maravillosos, tenemos quesos, tenemos de todo, y hay que acunar un poquito, que Madrid antes era todo San Isidro, agricultura, y hay que apoyar un poquito el kilómetro cero. Yo sé que hay que aceptar de todo el mundo, somos muy cosmopolitas, pero también hay que abrigar lo propio, porque si no, Madrid se despuebla a todos los pueblos. No puede ser. Y luego que tenemos verdaderos tesoros por todo el panorama nacional, y hay que animarse a probar de todo, que así enriquecemos nuestra cultura del paladar.
Bueno, pues nosotros hemos enriquecido seguramente muchos paladares de forma virtual de momento, pero oye, que para quien lo quiera degustar, esas botellas de Las Moradas recoge toda esa esencia y todo ese trabajo que lleváis a cabo allí, tú en particular como ingeniero agrónomo, enóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isabel Galindo, y te deseo lo mejor, mucha suerte.
Un verdadero placer, muchísimas gracias por contar con nosotros.
Hasta luego, buen día.
¡Viva el vino!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antonio López, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Compañero del tiempo, ¿qué tal con el vino? ¿Te gusta a ti el vino?
Sí, sí.
¿Tinto, blanco?
Bueno, en verano me apetece más blanco, fresquito, ajá, ¿eh? Y en invierno, bueno, el resto del año tinto, pero me da igual. Llegado el momento, Es una maravilla.
Sí, sí. Bueno, pues lo que es una maravilla es contar contigo, sí, es antioxidante. Que, pero si tú estás estupendo. Tiempo para el fin de semana. ¿Qué nos
espera? Tiempo un poquito más caluroso, solo un poquito, ¿eh? Parece que el viento del sur va a traer temperaturas que rondarán el domingo, especialmente en la jornada del domingo los 36 grados. Por tanto, con esa temperatura ya la Agencia Estatal de Meteorología, por prevención, activará el aviso básico, que es el aviso amarillo. Esto es el domingo. Pero lo más inmediato, que es en la jornada de hoy, vamos a seguir con temperaturas muy parecidas a las de ayer, 34, 35 grados. Las mínimas esta noche ligeramente por encima de los 20, es decir, que volvemos con noches tropicales, pero como ya se va acabando el mes de agosto, la sensación es diferente. Mañana sábado más de lo mismo, es decir, cielos prácticamente despejados, alguna nube despistada de estas que nosotros denominamos de evolución, que es cuando hay un poquito de vapor de agua, se forma esa nube, pero no tiene mayores consecuencias. Y el domingo la noche un poquito más cálida por esa entrada de aire caliente, 21-22 de mínima en la capital, 36 de máxima. Y veremos más nubes, y estas nubes anuncian cambios, ligeros cambios, sobre todo entre martes y miércoles. Podría venir algo de lluvia desde el suroeste peninsular.
Bueno,
pero pues iremos confirmando este extremo. De momento, el hecho que aparezcan nubes está bien, ¿eh? Porque así filtran un poquito este sol de agosto que fríe el rostro. Y bueno, también viene bien que olamos un poquito entre martes y miércoles a tierra mojada, que tengamos más humedad en el ambiente, que tenemos el ambiente muy seco, excesivamente seco, y eso no beneficia en nada por el riesgo de incendios. Y bueno, pues iremos confirmando si al final llueve un poquito la semana que viene.
Bueno, pues iremos confirmándolo. De momento eso, el domingo 36 grados, más o menos.
Es el día de más calor, el lunes también parecido.
Y hay que aprovechar que ya se nos ha olvidado la ola de calor, afortunadamente.
Sí,
o sea,
no volveremos
eso,
a
eso. Sí, los días se van
registros
acortando cada vez más, se nota un montón, ¿eh?
Sí, hora y media menos de luz solar.
Mucho, mucho. Muchas gracias, Antonio.
Pasa
buen fin de semana.
Triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar.
Bueno, pues cuando son las 10:57 ya está por aquí con nosotros también Neus. A ver, vamos a decir las cosas como son. Lo hemos sudado un poquito, para
sí,
intentar
lo hemos pasado
hablar
un poquito
con el doctor, pero bueno, Juan, lo vamos a intentar
otro
recuperar
día,
o a lo largo del resto del programa o en algún momento. Vamos a hablar del virus del Nilo seguro, que estábamos interesados. Y Neus, además, estaba en la producción, para quien no lo sepa, y he dicho, hay que intentarlo, pero oye, a veces la tecnología es como es,
sí.
Así que vamos a disfrutar más sosegadamente de esta canción que nos piden nuestros oyentes en nuestro teléfono de WhatsApp.
Al 628-091-117 nos ha escrito Laura y dice, quiero dedicar La Puerta Violeta de Rozalén a mi grupo de baile de flamenco, que empezamos con las clases en septiembre, y quiero decirles que les echo mucho de menos.
Con Rozalén vamos a llegar a las 11 de la mañana, después seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, entre otras cosas, para hablar de los viajes del IMSERSO. ¿Qué pasa con esta programación después de, bueno, que se haya llevado a la justicia? Nos lo va a contar el presidente de FETAVE, de una federación precisamente de viajes, César Gutiérrez, que tiene todos los datos. También estará con nosotros José María del Toro para hablarnos de deportes y, entre otras cosas, nos vamos a sumergir en un sitio espectacular que, aunque no es un mar, es como si lo fuera.
Las fantasmas hablan en la noche.